A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Queridos amigos, hoy es un día importantísimo, 5 de febrero. Bueno, ya 6 en realidad, pero es el cumpleaños de Alma Espinosa, compañera aquí de A Media Luz, amiga. Un aplauso para Alma Espinosa. Un aplauso de Palacio de los Deportes, por fin. Así es que esperamos vuestras felicitaciones en redes, @ A Media Luz Radio, por Alma Espinosa. Es que estábamos felicitando a Alma Espinosa, besos, besos y cosas, así es que voy con el resumen del programa. Hoy entrevistamos en A Media Luz a María Isabel, que viene para hablarnos de su paso por Tu Cara Me Suena y su nuevo single 2 de la tarde. Y claro, caeremos en las redes de Alma para conocer cómo pueden estafarte con la tarjeta en Internet. Cuidado con estos fraudes, que además Amalio el otro día me salvó así de uno del tirón, que me había llegado un SMS para que pagara una factura del gas y yo estaba dispuesta a pagarla, pero no era para mí, o sea, era para mí para estafarme. Un poquito más tarde llegará Fran Arráez con Tócala Otra Vez, Fran, donde repasamos las mejores bandas sonoras y músicas del cine. Hoy terminamos con pues esa serie que hemos hecho sobre La Goya tras la gala de hace 2 semanas. Y Eva Guillamón nos descubre en La Leyenda del Tiempo los secretos de la muerte de Cleopatra, un personaje del que se ha escrito y estudiado muchísimo. Y en la recta final del programa, eso de las 2:30 de la mañana, llegarán nuestros sextulianos siempre tan divertidos, dispuestos a comentar las últimas noticias que hayan salido en los periódicos de carácter sexual.
Porque eres viejo, ven.
Que sale a la contra, Luis Suárez busca a Neymar, es buena para el brasileño, madre mía, qué golazo, gol. Para cerrar el partido, Luis Suárez y Neymar, ellos se lo fabrican, ellos piensan y revolucionan los partidos ante la ausencia de el mejor jugador del mundo.
Cumpleaños feliz, Alma Espinosa.
Gracias, Ayanta Barili.
¿Pero qué me pones para celebrar?
Para celebrar mi cumpleaños.
Tu 30 cumpleaños.
Mi 29.
Porque Alma Espinosa cumple 30.
27.
No, cumple 30. No te empieces a quitar años. Cumple 30. 30. Y esta es una grandísima fecha, pues, para celebrar el 30 cumpleaños
redonditos
de Alma Espinosa. Me pone una cosa fútbol. De fútbol, pero pues, yo no sé nada.
Pero lo que le gusta a Alma Espinosa.
No sé quién es Luis Suárez, no sé quién es Neymar, no sé nada.
Bueno, pues hoy los viejoven de hoy...
ya directamente,
no, los viejoven de hoy tratan sobre gente que cumple años igual que en el mismo día que yo.
Pues quién, Neymar. Neymar cumple años. ¿Quién es Neymar?
Neymar es, como diría nuestro querido técnico, Papaney.
¿Papaney?
Papá.
¿Por qué?
Pues como lo llama Amalio.
¿Por qué?
Bueno, porque le tiene un cariño especial.
Papaney. Papaney.
Entonces, era un jugador que jugaba en el...
Ya no,
bueno,
ya
sí,
no
sí,
es.
Sigue siendo. Jugaba en el Fútbol Club Barcelona y se fue al Paris Saint-Germain. Y pues muchos...
Dejó huérfano a Amalio.
Y muchos de los culés añoran su regreso. Y hoy pues cumple añitos.
¿Y tengo que decir cuántos años cumple?
No, porque
ya he perdido. Pero ya por curiosidad, ¿cuántos años
pues
cumple?
Pues Neymar, si no me equivoco, es del 92. Es decir, tiene 2 años menos que yo.
La edad de mi hijo. Cumple 28 años.
Cumple 28 años.
Bueno, pues fíjate. Felicidades a Papá Ney.
A Papá.
Papá Ney. Papá Ney, eso es. Y sobre todo felicidades a Alma Espinosa, porque a mí de Neymar me da completamente igual, pero de Alma Espinosa pues ya me interesa más el asunto.
Pues sí, a mí no, pero bueno, no pasa nada.
Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas.
Y en este programa vamos a poner solo las canciones que le gusten a Alma Espinosa, que nadie de Malú estamos escuchando. Y ya está por aquí María Isabel, que con tan solo 9 años logró alzarse con el primer puesto en Euro Junior con el tema Antes muerta que sencilla. Y ahora, 15 años después, sigue apostando por la música. María Isabel, la artista que nos conquistó siendo una niña, nos acompaña para presentarnos su último trabajo. Después del lanzamiento de los singles Tu mirada y Flamenquita, ahora María Isabel apuesta por una canción pegadiza en la que fusiona el reggaetón y el flamenco. 2 de la tarde.
2 de la tarde, el sol dándome la cara, mi amiga que no responde, ¿qué pasó? ¿Cómo llega a mi habitación? La moral me dice que no, la conciencia que sí fui yo ya se me olvidó. ¿Cómo se llama aquel que me besó? Dice que no paré de bailar en toda la noche. Me duele la planta de los pies y apenas el cuerpo puedo mover. Si hoy vuelvo a salir es mi problema, que si me duele la cabeza.
Y como ya veníamos anunciando, aquí tenemos a María Isabel. Buenas noches.
Hola,
querida.
Buenas noches.
Nos acompaña Alma Espinosa, que es una
experta
en estos temas así. Te conoce muy bien y he dicho, bueno, Vamos a compartir la entrevista y así seguramente que puedes aportar.
Yo soy la de los datos curiosos.
La de los datos curiosos. Bueno, María Isabel, ¿cómo estás? ¿No? Nueva edición en tu cara me suena.
Sí,
un trabajo
sí.
Loco, una promoción así muy cerrada.
Sí, estamos grabando programas, luego vendrán los directos, pero seguimos grabando. Y nada, estoy en una etapa de mi vida pues muy contenta, muy ¿sí? ilusionada, trabajando muchísimo porque no me da tiempo a nada, pero muy centrada en la música y en mi trabajo.
Bueno, ¿qué hemos visto? En tu cara me suena. Hemos visto un montón de cosas.
Ya hemos visto cositas, ella está grabando, hay cosas que no hemos visto todavía, pero ya hemos visto actuaciones. Y actuaciones, qué menudas actuaciones, ¿eh? Por ejemplo, pues yo qué sé, Romeo Santos. Romeo Santos es un cantante.
Romeo Santos, pero bueno, con una caracterización que es...
¡Ay, Dios! Cuando me viene el espejo, ¿no? Pero es que me viene el espejo.
Además, te
y...
veo ahora aquí y vi la...
O sea, sí, nada
la,
que ver.
Es que es un, o sea, trabajazo.
Pero trabajazo. O sea, estuvieron...
Qué impactante cuando te miraste, ¿no?
6 horas y media sentada en una silla, ¿vale? Y, sí. O sea, me estaban caracterizando.
Unos maquilladores de primera.
Totalmente. O sea, el equipo es increíble. Uh-huh. Y cuando me vi en el espejo dije... O sea, me asusté. Dije, ¿dónde estoy? O sea, y muchas veces...
¿Quién soy?
O sea, sí, muchas veces pasaba por delante de cristales y tal, y tenía que hacer así, porque es que no me reconocía.
Cuando te viste en el espejo, y luego, bueno, cuando tuviste que ensayar, bueno, todo lo que es,
exacto,
ser otro, ¿no?
Sí, es difícil, ¿eh? No es fácil porque realmente no somos imitadores. Yo soy cantante.
Claro.
Entonces, intentas ajustar la voz, lo que, o sea, lo más parecido que sean, nunca es igual porque no, cada claro. persona tiene su voz propia, pero es muy difícil, gestos, todo, o sea, te tienes que aprender todo.
Lo estamos escuchando, a ver. Bueno, aquí has variado la voz, ¿eh?
No, sí, no. La voz de Romeo Santos, que es una voz súper complicada.
Muy complicado.
No es
¿Y
una
cómo,
imitación fácil.
¿Cómo ensayáis? O sea, tenéis un equipo que os ayuda a bueno, pues a observar todos los gestos del otro.
Sí,
y
bueno,
tal,
nosotros estamos un ratito con el equipo, viendo cómo se puede llevar mejor los ensayos. Pero luego ensayamos cada uno en nuestra casa. Ya. Que ahí viene lo complicado.
Como es ese momento en el que te plantas en casa y dices, bueno, venga, hoy me toca
hoy
Romeo
soy
Santos,
tal.
Por ejemplo.
Sí, nada, te gestionas todo de la mejor manera. Primero letra, luego voz, luego gestos y luego todo completo. Y bueno, y que no tenga baile, que como tenga baile ya...
¿Y te queda algo de él durante unos días?
No, ya a otra cosa.
Te
no da tiempo, no da tiempo.
Transformándote.
No da tiempo porque cada
semana tras semana cambia.
Sí.
Bueno, y después de Romeo Santos hemos tenido...
Isabel Pantoja,
que además ya es un clásico en tu vida, ¿no?
Sí.
Porque te escuchábamos de niña, no sé si tenemos el corte, Amalio, de niña, que sonabas así.
Absoluto directo. Es la primera vez que ella va a cantar con una gran orquesta. Así que ese fuerte aplauso para María Isabel con un rojo, rojo clavel.
Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve.
La
sabe
todavía.
Se la sabe todavía, la está haciendo el playback. Está haciendo el playback. Y la verdad es que el vídeo está colgado en YouTube,
sí,
se puede ver fácilmente,
sí, sí. Canté
es muy
con ella.
Porque eras muy chiquitilla,
muy pequeña.
Con toda una Pantoja ahí delante,
sí,
¿no?
Sí, esto sí, es, tuve es la suerte fuerte, ¿no? Con ella, tuve la suerte con Rafael y tuve la suerte con muchas personas. Entonces, imitar a Isabel en un programa tan divertido, tan bonito y no sé, tenía muchísimas ganas.
Y ahora te vuelve a tocar.
Ahora me vuelve a tocar Isabel, tocado, claro,
ya,
sí, ya me tocó.
Ya y además tocó. Te emocionaste muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. O sea, a mí en la canción así fue, o sea, ha sido la canción de mi vida de Isabel Pantoja, o sea, me encanta.
Ah, es un temazo.
Me encanta. La letra es increíble.
La letra y ella misma.
Y ella no, a mí Isabel me encanta.
Me encanta. Aquí está.
Con él y contigo, ay, lo quiero y a ti te...
olvidado. Si tú quieres, seremos amigos.
Estamos aquí, Ayanta, María Isabel y yo, sí, como si fuera cantante.
María Isabel, Isabel
dando
Cantoja,
todo.
Dándolo, y Alma Espinosa, ¿no?
Y Alma Espinosa,
bueno, pues, haríamos un trío maravilloso, sí, vamos. Sí.
Y así, ¿cuántas veces? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas programas?
Tendremos unos 14 o 15, seguramente. Nunca se sabe, pero seguramente.
14, 15, o sea, que... tú imagínate.
Claro. Cada semana, pues, alguien nuevo.
No, y además lo del... lo divertido, yo creo que de tu cara me suena, es que no siempre te pueden tocar personajes que te sean fáciles,
Y que no, de pronto, que tampoco te gusten,
o sea,
mucho,
yo,
¿no?
A ver,
o sea,
por ejemplo, Billie Eilish, que fue la primera que me tocó, sí, es una artista que me gusta, pero es muy difícil. O sea, yo no domino sus registros, o sea, ni nada, nada. Y luego con Romeo igual. O sea,
claro, es que te pueden tocar, siendo mujer, te pueden tocar imitaciones de hombres.
Claro, o sea, es muy difícil.
Pero por otra parte, imagino que es un entrenamiento para ti como artista muy interesante, ¿no?
Es entrenamiento.
Porque puedes descubrir
y
cosas
aprendizaje,
de pronto,
claro,
¿no?
Sí, sí, es aprendizaje. Luego lo puedes utilizar como, o sea, todos los registros de voces que vas tocando te sirven a la hora de tu grabar. Y es divertido, es experimentar y es muy divertido.
María Isabel, empezaste, de, como decíamos, desde muy pequeñita, porque, sí, porque bueno, ganaste el Festival de la Canción de Eurovisión Junior en 2004, es decir, que tenías nueve años, después de vencer en Eurovisión, pues tuviste una época de popularidad así muy fuerte, que imagino que dejaría un rastro importante en una edad tan tierna como la infancia, y... paraste, paraste, te dedicaste a otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con...
Paré a los 16 años.
Paraste a los 16, te dedicaste a estudiar...
Sí, hice educación infantil, con mis prácticas, con todo.
¿Lo terminaste todo?
Sí, 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 sí.
¿Y luego quisiste volver a la palestra?
Claro, sí, porque a mí me encantan los niños y tal, pero no me hace vibrar como me hace vibrar un escenario. Yo necesitaba volver.
¿Y cómo conseguiste dar ese paso de ser una niña y una adolescente con talento y con popularidad a convertirte ya en una mujer que lo elige como profesión?
Sí.
¿No? Es un salto que a veces muchos se quedan en
Yo siempre,
en el intento,
siempre he tenido,
¿no?,
las cosas muy claras desde muy pequeña. Siempre. Sí que es verdad que en la época del parón hice un intento de volver... pero no volví de la mejor manera porque no era la música que yo quería hacer, ni la imagen que yo quería proyectar, ni nada. Fue todo muy a lo loco, para que me entendáis. Entonces decidí otra vez alejarme y estaba un par de añitos pensando bien lo que quería realmente y con qué música quería volver, con qué imagen, con todo. Entonces,
¿cómo querías definirte? Porque es muy difícil.
Exacto, ¿no? Pero después digo, ¿para qué voy a cambiar si realmente soy así? Entonces la imagen, pues la que llevo ahora es la que llevaba con nueve años en un concierto normal de pequeña, pero obviamente con ropa de adulto. Y la música igual, estoy haciendo fusiones y ya de pequeña también toqué el registro urbano y a día de hoy lo estoy haciendo, así que tampoco he cambiado tanto.
¿No ha cambiado tanto? Bueno...
físicamente puede.
Físicamente ha crecido y se ha hecho una mujer.
Lógicamente,
recuerdo como si fuera ayer ese festival con el antes muerto. Ay, qué sencilla, que yo creo que es... Yo creo que no hay nadie en España que no haya cantado esa canción.
Un himno.
No, pero totalmente, ¿no? Sí. Es que yo creo que en España... oye, mira, además, mira, la canción como suena, es que se te van los pies.
Te vienes arriba.
A ver, vamos a escucharla. Crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle. ¿Y a quién le importa lo que digan por ahí? Antes muerde, que sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Antes muerde, que sencilla. Ay, qué sencilla. Yo me he planteado siempre, viendo esta y oyendo esa canción, cómo se gestiona el tener... Tenías nueve años, imagino que detrás tenías a la familia apoyándote, pero esa presión del festival, luego pues un montón de entrevistas, que todo el mundo te reconociera...
No tuve presión.
No, claro. Para
no
ti
tuve
era
presión
juego,
porque
¿no?
para mí, claro, para mí era lo mejor del mundo. O sea, para mí lo que era presión era tener que ir al colegio, que tenía que ir, porque mi madre me obligaba. Para mí sí, eso sí, o sea, eso sí era presión. Pero tener que estar de entrevista en entrevista, de programa en programa, de concierto en concierto, para mí eso no era presión, para mí eso era lo mejor del mundo. Era un regalo cada día.
Y a día de hoy sigues haciéndolo.
Claro. O sea, doble regalo.
De regalo.
Uh-huh. ¿Y qué más quieres hacer? ¿Cuáles son las cosas? Porque bueno, eres muy polifacética, ¿no? Estás utilizando muchas cosas. Imagino que se te ocurrirán posibilidades diversas,
sí,
¿no?
Sí, tengo muchas cosas en mente, muchos proyectos y muchas cositas, pero me gusta mirar el futuro, pero no obsesionarme con el futuro. O sea, me gusta vivir el presente. Entonces, de momento estoy centrada eso, en la música, en mis proyectos musicales, que vienen mucho este año, viene cargado de música, uh-huh. Así que de momento estoy en esta.
Sí, además acabas de estrenar canción hace muy poquito.
Sí, sí, con vídeo y con todo, están todas las plataformas digitales, aparte yo por mis redes sociales voy informando de todo, así que la gente que me sigue no se pierde nada.
No, están todo el mundo pendiente de esta Marisabel.
¿Y cómo cuando empezaste a pensar que realmente querías cantar y subirte a un escenario, qué preparación tuviste? ¿Estudiaste música?
O sea,
¿De pequeña y de grande?
De pequeña estuve en conservatorio. Con piano, tocando el piano. Y luego de mayor he dado unas poquitas de clases de canto, pero poquita.
O sea, que eres una cosa así natural.
Sí. Sí, sí, yo desde pequeña. Creo que con eso se nace. Uh-huh.
Qué fuerte, ¿no? Me parece increíble.
Yo no he nacido con ello.
No, yo tampoco.
No, sí, pero yo pienso que cada persona nace con lo que... Cada persona que trabaja en lo que realmente le gusta no es un trabajo y nace con eso.
Sí.
Es un don que le dan al nacer, creo. No solo en la música, sino en todos los trabajos.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que bueno, hay dones y dones, María Isabel.
Sí, pero o sea, a lo mejor yo no tengo voz, ¿no?, para estar aquí en la radio, por ejemplo.
Pues muy bonito también.
Bueno,
¿eh?
Pero para cantar. Pero no para estar hablando en la radio durante horas. Y vosotras, sí, no, por pues... ejemplo, pues sí. Entonces, no sé, cada uno yo creo que se nace para eso.
¿Tienes planteado ahora, ya, ahora que evidentemente sacaste el single de Flamenquita hace relativamente poco, hace unos meses, este nuevo single, ¿tienes planteado sacar más trabajos o alguna gira ya cerrada, alguna cosita?
Tenemos música que irá saliendo, canciones.
Y... Esta nueva manera de afrontar el mercado
cambió. La industria musical cambió y todo ha cambiado. Pero me gusta, este formato me gusta. Porque,
¿sí? ¿Lo prefieres incluso?
No sé si lo prefiero o no, pero me gusta porque le das a la gente el margen de que se aprendan las canciones, va sacando cositas poco a poco y la gente se queda con ganas siempre. No es lo mismo que entregar un disco hecho y ya con todo. Entonces voy poco a poco. Y me gusta ir poco a poco, entonces creo que es un buen formato. Sí que es verdad que la música hoy en día está un poco usar y tirar.
Sí.
Que se pasa muy rápido y sacas una canción y a la semana tienes otra y tal. Pero me gusta.
Y luego la cercanía que tienes y la que te dan las redes sociales. Imagino que el estar conectado con tus fans.
Para mí eso es todo. Eso es todo.
Además que tienes unos fans muy, muy activos en redes sociales.
Sí, Y yo encantada.
¿No te agobian las redes sociales?
No. No. Me agobiaría no tenerla.
Yo no puedo. Fíjate qué diferentes somos.
Me agobiaría no tenerla.
¿Te agobiaría no tenerla?
Claro.
¿Por qué no puedes comunicar todo lo que...? O sea, porque es una conexión...
O sea, es el informar a la gente que te sigue, que te quiere y te apoya. Y también es la manera de recibir todo el cariño del público. Las cosas que te escriben, todo. Si hay veces que digo, ay, quiero dejar el móvil y no cogerlo... De hecho, soy un poco pasota con el móvil. Y también con las redes, que realmente debería de ser más
activa.
Sí, más activa. Pero bueno, a mí me gusta, me encanta.
Es millennial total, ¿eh?
Sí.
Somos
sí.
otra generación.
Sí.
Bueno, está muy bien, pero no...
Bueno, pero es que en realidad ahora, si te planteas cualquier artista o casi cualquier artista... está muy activo en redes sociales porque es lo que dice ella, es una manera de tener a el cariño pues claro. muy 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 cerca, es de sentir
sí,
y sobre todo para ellos, para los fans, porque yo creo que nunca antes han tenido un trato tan directo
con alguien a quien he tenido la suerte de vivir las dos etapas en la música, y cuando yo empecé no había redes sociales. Claro. O sea, el único cariño que te daba el público eran los conciertos. Era donde tú veías que se dejaban la piel por ti. Pero ahora es diferente, ahora es más cercanía, y eso, quiera o no, pues es mucho mejor, muchísimo mejor.
Bueno, María Isabel, pues nada, que tengas...
Una cosa, Yanta, yo tengo una duda. Venga. Esto es importante. Alguien, por si nos escuchan, uh-huh, en tu cara me suena, alguien a quien digas, oye, quiero imitar.
A Bob Marley.
¿A Bob Marley?
Me encantaría.
¡Pero qué maravilla! O sea, esto no me lo pierdo.
Es uno de mis cantantes favoritos.
Pero ahí sí que vas a tener que estar sentada 8 horas en maquillaje.
Pues sí, sí.
Pero, o sea, 8 o 800.
Te puedes echar una siesta.
Sí, sí, sí. Pero realmente, una vez que sales al escenario y haces todo, se te olvida el tiempo que has estado en caracterización.
Totalmente.
Porque luego te lo pasas bomba en el programa. Entonces se te olvida todo.
¿Y a Bob Marley, concretamente, qué canción?
Pues haría una, pero ya el hijo de Julio Iglesias la hizo, Julio José.
Julio José, sí, puede ser.
Hizo No Woman, No Cry.
Sí. Ajá.
Y esa es mi canción favorita de Bob. Pero tiene muchas, o sea, que cualquiera.
Cualquiera.
Sí. Pero claro, no puedes elegir, ¿no?
No, o sea...
Pero tú sabes, pero dice, que esto de la radio tiene algo así muy, muy mágico. Las ondas conectan con los deseos.
Cuando,
o sea,
dices
que a lo
algo
mejor,
que no quieres que escuche una persona,
si
la escucha.
Si proponen a Bob Marley, nos mandas un mensajito, ¿eh?
Vale.
Porque esto ha sido divino directamente de aquí, ¿eh?
Sí, así será.
María Isabel, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y es bonita, parece santa y es diablita. Ella te baila, la muchachita. Está tan rica que me como esa boquita. Ay, papi, no me vengas como delincuente. No me bajes el panty, pa' mucho bien. Te estoy representando a todas las mujeres. Así que rapidito, dime entonces ya que quieres. Te dijeron que me vieron sola, sola. No quiero novio, me llaman la abusadora. Calentito, tú ya la controlas. Por eso ella te baila, la muchachita. Está tan rica que me como esa boquita. No quiero tacones pa' tener altura. Tengo suertecito en la cintura. Me señalo sola con mi don. Canto flamenco y bailo rayito. Te dijeron que me vieron sola, sola. No quiero novio, me llaman la abusadora. Calentito, tú ya descontrolas. Por eso de mí te enamoras. Acuérdate. Tú no te motives, no me vuelves loca. Yo sé que tú quieres algo valiente. Chocarme despacio, quitarme la ropa. Sé que soy fácil, pero te equivocas. Y para ti soy mucha mujer. Y no voy a caer. No voy a caer. Te dijeron que me vieron sola, sola. No quiero novio, me llaman la abusadora. Calentito, tú te descontrolas. Por eso de mí te enamoras. Acuérdate que me diste esa noche en la que tú me diste. Bueno, que me pediste y pa' la casa que te fuiste.
Flamenquita.
You love my sex, papi.
Flamenquita.
You love my sex, contra la pared. Flamenquita, sí, antes muerta que sencilla.
flamenquita, M.I., María Isabel.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
Te gusta, ¿no?
Sí.
¿Qué canción es?
Torpe, ciega y sordomuda de Shakira.
¿Que es un resumen de lo que eres tú?
No, es que Amalio ha decidido ponerme esa canción boicoteando mi cumpleaños.
¿Ah,
completamente.
¿Sí, eh? Pero si te gusta.
Le he pedido
no
otra.
No seas injusta.
Que
tienes
que
estar de buen humor el día de tu cumpleaños.
No, no estoy
no
nada de buen humor.
30 años,
no,
Alma.
Y no es cuestión.
Claro, abucheo, porque aquí estamos celebrando tu cumpleaños y tú con mal humor. Esto no puede ser.
Hay gente que
no puede
le gusta
ser.
Cumplir años.
Bueno, ya, pero mira, hay que celebrarlo. A mí no me, antes no me gustaba y ahora me gusta.
Van que no
cambiando.
Gustaba,
no me gustaba. Van cambiando las cosas.
¿Y cómo cambió?
Me gustó, luego no me gustó y luego me ha vuelto a gustar.
¿Cuándo no te gustó?
No me ha gustado en los últimos 10 años, entre los 40 y los 50.
¿Eso no te han gustado?
No me gustaba.
Mira que los
50 años no celebraba nunca.
Los 50
y los 50 hice un fiestón. Hicimos. fiestón.
Hicimos el último fiestón.
Nuestros famosos fiestones.
Sí.
A los que Fran Arraez no acude.
Nunca.
¿Verdad?
No sé por qué.
Es así. Bueno, que parece que está el mundo...
Fran Arraez que vendrá en un ratito,
vendrá en un ratito
a contarnos cositas.
Claro, por eso digo. Es que ya le veo merodear por aquí y por eso se me ha ocurrido.
Bueno.
Parece que es el mundo today, pero no.
Un artista crea un atasco ficticio para engañar a Google Maps.
Con una carretilla roja cargada con decenas de smartphones y caminando, tirando de ella por mitad de la calzada. Así ha engañado el artista Simon Weckert a Google Maps, haciéndole creer que por donde él y su carrito pasaban había un atasco con decenas de coches circulando a paso lento. Así lo indicaba la línea roja que se iba creando en la aplicación al recorrer él una calle de Berlín que en realidad estaba vacía.
La policía local de Sevilla recupera un erizo que cruzaba la calle y lo devuelve a su hábitat.
Según informa Emergencias Sevilla, el erizo se encontraba cruzando por la avenida de República Argentina en el barrio de Los Remedios cuando ha sido localizado y rescatado.
Pobrecito. Echan a una funcionaria por bailar encima de la mesa. Pues oye, eso lo hemos hecho aquí también, ¿eh?
Dos vídeos de apenas 3 segundos que se viralizaron en las redes sociales mostraban un festejo de fin de año en oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos en dependencias de la ex ESMA, que funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura. En las imágenes que habrían sido grabadas el 28 de diciembre pasado, puede verse a Karina Núñez, la responsable del área de administración de la Secretaría, subida a una mesa bailando. A las 2 de la tarde pueden pasar muchas cosas amorosas, por ejemplo. 2 de la tarde es el tema que planteamos hoy para ganar un fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón. Escribid mensajes sobre esto, 2 de la tarde, y podréis ganar un fin de semana para 2 personas con alojamiento, desayuno y circuito termal en el balneario de Villavieja en Castellón. ¿Dónde podéis escribir? En nuestro Twitter, @amedialuzradio.
Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Por el parque le vio pasar.
Yeah.
esto, Alma, de Sufre Mamón, sí, es por el tema que vas a abordar. No, pensaba que era por el tema que ibas a abordar hoy en el Caigo en tu Red, que es el de la...
Yo creo que a Mari me la ha puesto por mi sufrimiento de mis edades, debe ser.
Ah, bueno, de los 30 años que cumple Alma, que ya sabéis que lo lleva fatal, sí.
Pero puede ser también por las estafas.
Por las estafas.
Hemos hecho un Caigo en tu Red dedicado a, pues a ti, obviamente, porque hace muy poquito...
Me salvó Amalio.
Recibiste un mensaje... pues un correo de estos...
¿Un SMS?
Bueno, en este caso era un SMS, que están llegando ahora muchos también, fraudulento, donde te pedían... que
300 euros.
Sí, que metieras la tarjeta. Ya es que no es que te pidan los 300 euros, es que te piden que metas tus datos de la tarjeta para luego, evidentemente, copiarlos y duplicarlos y usarlos y quitarte hasta los pelos.
Sí, yo, que soy muy de pagar, ¿eh? A mí me dicen, hay que pagar. Yo enseguida pago. Y porque me agobia pensar que tengo deudas y tal, pues yo pago enseguida. Pero claro, Amali me dijo, no, quieta, ¿qué haces? Y dije,
claro,
hago?
Claro,
¿no
es que yo tampoco caí.
¿Qué hago?
Fíjate, es que son estas cosas que haces así como, bueno, tal. Claro, pero una vez que Amali dijo, ojo, es verdad que dijimos, oye... Además, venían haciéndose pasar por una compañía de gas, por Endesa.
Sí.
Y dijimos, no, pero si tú...
Pero
no,
por otra parte,
esto...
yo lo que no entiendo es cuando, por ejemplo, tú das tu número de tarjeta de crédito y todos tus datos, pues a la propia Endesa, si es que quieres pagar por, yo qué sé, el IBI. El IBI, pues yo le he pagado y llamando al 010, sí. y bueno, te ponen en contacto con los que gestionan esto. Entonces tú les das tu número de tarjeta. Sí. Y ese señor al que no estoy criticando a nadie, pero quiero decir que ese señor al que le das el número de tarjeta no se lo puede quedar y hacer lo que quiera con ella.
Hombre, le escuchará en la conversación, imagino.
No, se paga, me está diciendo Amalio que das la cuenta, que bancaria.
No,
te piden la tarjeta ahora.
Sí, sí, sí.
Y yo, hombre, e la
incluso...
doy, pero siempre pienso que bueno, o sea, que estás dando pues a un señor, a un desconocido que pertenece a una empresa y tal y cual, tu número de tarjeta,
e incluso,
¿no?
Te diría más, si, por ejemplo, no se ha pasado un recibo de alguna compañía de gas o de luz.
¿Eso?
En algún momento...
te piden tu tarjeta.
Y quieres... Ah, bueno, que es que no había dinero en la cuenta.
Es que esto de IBI es que no se... Claro. Porque hice un cambio de número de cuenta y no se pasó.
Y entonces llamas y tienes que dar la tarjeta y haces como un pago por tarjeta.
Pues
lo que
digo,
pasa
pues
es que
eso...
Lo que me extraña es que ahora todas las tarjetas... casi todas, yo creo que irán intentando, tienen lo del código de confirmación. Es decir, si...
Pero
hacen cualquier
no,
operación...
No, a mí no me han pedido en estas operaciones ningún código de confirmación. O sea, te sale cuando tienes que hacer una transferencia, por ejemplo.
No, yo hago cualquier pago con tarjeta en Internet. Porque luego yo creo que lo que hacen son duplicados
no
de tarjeta.
O sea, esto no es comprar unas entradas de cine, que eso sí. Yo
sí,
te digo que cuando tú pagas a cualquier pues alivio...
Claro, no, pero sí, pero entiende lo que te
código.
Estoy diciendo. Cuando tú haces algún... ellos te copian la tarjeta. Tú metes la tarjeta y entonces luego, ¿cómo la utilizan ellos para quitarte dinero? Pues o harán un duplicado de tarjeta, que es lo que hacen es eso. Es decir, ellos no utilizan los datos, los numeritos para hacer compras en Internet, porque ahora todas esas compras siempre te piden un código de confirmación. Ahora lo que hacen es esos datos, pues hacen como duplicados de tarjetas falsas para poder utilizarlas en...
¿Y cómo hacen las tarjetas
pues
falsas?
No tengo ni idea. Pues es que son cosas de estas
de estafadores.
De estafadores, de ciberdelincuentes y delincuentes en secas sin ciber.
Bueno, he visto que hay unas cifras escalofriantes de millones y millones al año.
88
en España,
millones
de estafas
de
por tarjeta.
Por estafas.
Y luego yo tampoco, lo que no entiendo tampoco, es esto de que ahora 20 euros tú lo pasas así porque realmente y no te pide nada a nadie. Ni siquiera...
Vamos a avisar a la gente que se puede desactivar. Es decir, tú
es que
puedes
si
llamar
la tarjeta,
a tu banco,
pues a golpe de 20 euros, hasta
claro,
que te enteras, te han
tú
quitado.
Tú puedes llamar a tu banco y decirle, quiero que me desactivéis el mínimo de los 20 euros para el pago. ¿Por qué? Porque ahora están habiendo millones y millones y millones de robos, porque son robos, en el metro, con TPVs, con datáfonos, que llevan los ladrones, los estafadores, llevan en el bolsillo, entonces van pasando por todas las mochilas, por todas las cosas de la gente que va en el metro, y entonces pim, 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 20, 20, 20, 20, 20, 20, y al día pues se sacan un pico bastante considerable.
Hombre, pico no, se sacan un dinero.
No, bueno, claro. Y tú sin darte cuenta.
Pues en fin, escuchamos el Caigo en tu Red. En los últimos días se ha dado a conocer una nueva forma para que los ciberladrones puedan aprovecharse de ti en Internet. El método es sencillo. Los estafadores utilizan tu tarjeta de crédito caducada, que previamente tenías asociada a tu cuenta en la tienda online, para realizar compras y después interceptan el paquete antes de que llegue a la dirección de entrega, valiéndose de las posibilidades de personalización del envío que ofrecen las grandes portales de comercio electrónico. Según un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en España más de 20 millones de personas han comprado por Internet en 2019. Crece también el uso de formas de pago tipo monederos electrónicos, como puede ser, por ejemplo, PayPal, pero hay plataformas que no aceptan estos métodos, como es el caso de Amazon, que sigue siendo la predilecta de las grandes compañías de e-commerce de los españoles. Por ello, y aunque las empresas tienen muy avanzados sus sistemas de seguridad, proliferan los timos online con las tarjetas, como en el mundo no virtual, a medida que avanza la ciberseguridad, lo hace también el cibercrimen. El mayor número de fraudes no son consecuencia del robo o pérdida de la tarjeta, sino que se producen por el copiado o duplicación de tarjetas de crédito mediante un enlace o malware. Los mismos datos de la tarjeta que antes los ladrones intentaban obtener a través de la observación directa del soporte físico, ahora los cibercacos los obtienen a través de Internet. Estos son los llamados correos electrónicos de phishing o suplantación de identidad, enviados por estafadores que se presentan como instituciones creíbles para robar información personal o financiera a través de un enlace con un programa malicioso. Según un informe de 2018 del Banco de España, se dan al año 1 millón de operaciones fraudulentas con tarjetas por un importe de 88 millones de euros. Del total de las operaciones fraudulentas, el 64% corresponde a fraudes en compras realizadas en operativa remota, como las que mencionábamos arriba. Pero un creciente 34% corresponden a TPV físicos y solo el 2% corresponde a cajeros.
Por un lado, hoy en día casi todas las tarjetas bancarias son contactless. Y por otro lado, en España se pueden hacer pagos de hasta 20 euros sin necesidad de introducir el PIN. Bueno, pues si juntas ambos factores, aparece ese nicho de mercado para los cibercriminales y tal vez una razón a ese 34%.
I've been here before, walking away from her. I kicked right through the door, walking away from her.
Si bien en pleno 2020 no hay que temer a las compras por internet y las empresas refuerzan sus barreras contra los ciberataques cada vez más, debes ser cauto, eso sí. Como siempre, es importante utilizar contraseñas de acceso seguras y estar atento a los movimientos dudosos de tus cuentas. Por ejemplo, si te llega la confirmación de una compra que no has hecho, ojo, debes notificarlo.
Gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino. Mentre da lontani stai come forever, lavoro tutto il giorno e tutto tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno va, lo tengo caldo per te. Ah, chiara, come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella, amore, gioia primitiva, vista per viva, vita piena, giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre da lontani stai come forever.
Bella de Jovanotti. Y damos paso a Tócala otra vez. Fran, Fran Arraez viene para ofrecernos la última entrega de los Goya, de las músicas de los Goya de este año.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by.
Y comenzamos ya con Tócala otra vez, Fran, en este caso con la música de los Goya, la, bueno, la cuarta entrega de toda esta serie que hemos dedicado a los Goya desde que desde su nacimiento hasta la fecha de este año, ¿verdad, Fran? Buenas noches.
Sí, es, buenas noches, Ayanta. Vamos a continuar, vamos a terminar hoy ya con este repaso, sí. Este cuarto programa dedicado a la música de los Goya. Y bueno, ya sabemos que el pasado día 25 se celebraba en Málaga la 34 edición de los Premios Goya y nosotros, pues al terminar con este repaso, vamos a continuar con el año en el que lo dejamos, que fue el año 2011.
Vemos los rostros sorprendidos de varios niños taíno ocultos entre la vegetación. Desde su punto de vista vemos a Colón y a sus hombres pisando por primera vez el Nuevo Mundo. Hay algunas embarcaciones pequeñas en la orilla, los niños perciben un olor desagradable mientras las extrañas criaturas mojadas y sucias, unos barbudos, otros calvos, se acercan hacia ellos dando traspiés en la arena. Los chiquillos ocultos en los árboles se ríen y comentan sorprendidos intentando comprender quiénes son esos extraños.
Yo, Cristóbal Colón, humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, en nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero, tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contienen. Y con este acto proclamo la soberanía sobre estas tierras y mares, la más graciosa de sus majestades.
También La lluvia, el quinto largometraje de Iciar Boyain y primero que no escribe ella. El guión es de Paul Laverty, guionista habitual del británico Ken Loach, además de compañero y padre de los tres hijos de la cineasta madrileña. Está protagonizado por Luis Tosar, Gael García Bernal, Raúl Arévalo y Carra Elejalde, entre otros.
También La lluvia es una película dentro de otra película. Narra el rodaje de un film de época en torno al mito de Cristóbal Colón, mostrando a un hombre obsesionado por el oro, cazador de esclavos y represor de etnias.
Fue preseleccionada para representar a España en los Óscar, pero finalmente la elegida fue Celda 211. Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Toronto en la sección Contemporary World Cinema y fue ganadora del Festival de Cine Latinoamericano de Utrecht. Fue la película encargada de abrir la semana 55 del Festival de Cine Internacional de Valladolid.
Iciar Boyain realizó su película más ambiciosa. Rodada en la selva de Bolivia, el film es una gran producción que contó con 4.000 extras en total, de ellos cerca de 300 indígenas, un equipo de 130 personas y más de 70 localizaciones, casi todas ellas en exteriores.
Las películas de Ciervo ya generalmente eran más intimistas, sí, y aquí realmente hizo superproducción. Uh-huh. Pues tuve 12 nominaciones a los Goya, de los que se llevó 3 estatuillas. Mejor dirección de producción, mejor actor de reparto para Carra Elejalde y mejor música original de Alberto Iglesias.
Como siempre.
Como siempre. En esta edición, Alberto Iglesias vencía a Víctor Reyes por Barriet, Enterrado, a Roque Baños por Balada triste de trompeta y a Gustavo Santaolalla por Beautiful.
También obtuvo 6 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, entre ellas Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Banda Sonora Original.
En esta gala número 25, Andreu Buenafuente presentaba por segundo año consecutivo. Se entregó el Goya de Honor al director y guionista Mario Camus y la estatuilla a la mejor película del año se la llevó Pa Negra, de Agustí Villaronga.
Soy tuya. Estoy hecha a tu medida. Y acabas de decirme que te gusto.
He dicho eso.
Sé que me miras. Desde que me trajiste aquí prácticamente vivimos en la misma habitación.
La piel que habito es el 18º largometraje de Pedro Almodóvar, estrenado el 2 de septiembre de 2011. Está protagonizado por Antonio Banderas, Elena Naya, Jean Cornet y Marisa Paredes.
La piel que habito es la adaptación cinematográfica de la novela Tarántula de Thierry Jonquet. Tras años escribiendo diferentes versiones, Almodóvar finalmente decidió rodarla.
Aunque en diversas ocasiones Pedro Almodóvar había afirmado que contaba con Penélope Cruz para este proyecto, finalmente, por problemas de agenda con Penélope, le dio el papel a Elena Anaya.
La escultora Louise Bourgeois es una de las influencias de La piel que habito. Su obra, de hecho, inspira los trabajos que el personaje de Vera realiza durante su cautiverio. Es una escultora y el personaje de Vera que interpretaba a Elena Anaya era hacia esculturas que en realidad son de Louise Bourgeois.
Obtuvo 4 premios Goya de los 16 a los que estaba nominada. Además ha cosechado varios premios importantes, un BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, el premio de la juventud del Festival de Cannes, un Fotogramas de Plata para Elena Naya, La Rosa de San Jordi como mejor película española y el mejor actor revelación para Jean Cornet en los premios de la Unión de Actores.
Alberto Iglesias se llevaba el Goya a la mejor música original, compitiendo esta vez con Lucio Godoy por Blackthorn, con Eugenie Sacha Galperin por Eva y Mario de Benito por No habrá paz para los malvados.
Almodóvar dijo de Alberto Iglesias que era el único artista que conocía sin ego, incansable, versátil, paciente, capaz de buscar en una dirección para después buscar en la dirección opuesta y siempre supeditado al dictado de la historia.
En esta gala de entrega de los Goya, un espontáneo, que se hace llamar Jimmy Young, no me apetecía poner el nombre, pero en realidad es que es un personaje que muchas veces ha saltado a diferentes eventos por hacerse notar. Bueno, pues esta vez se coló, recogió nada menos que el Goya al mejor actor ante el abucheo de los asistentes. El ganador era nada menos que Javier Bardem por Beautiful. Y dijo, este Goya se lo dedico a los saltadores, antes de que los de seguridad se lo llevaran, mientras Luis Tosar desde el público le lanzaba un adiós gilipollas.
La película ganadora de ese año fue No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu.
Thank you.
y vamos al año 2012. Estamos escuchando la música de Blancanieves, una película dirigida por Pablo Berger y protagonizada por Maribel Verdú, Macarena García, Ángela Molina, José María Pou y Daniel Jiménez Cacho. Está inspirada en el cuento homónimo de los hermanos Grimm. Con fotografía en blanco y negro, sin diálogos y con la música como elemento conductor, la película imita al cine mudo.
Se presentó en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y allí obtuvo el premio especial del jurado. Fue la película seleccionada por España para los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, aunque finalmente no fue nominada por la Academia, y también para los premios Ariel, en los que sí obtuvo este galardón.
Blancanieves recibió 10 premios de 18 nominaciones, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Actriz Protagonista, el segundo Goya para Maribel Verdú, y la Mejor Música Original, que estamos escuchando, compuesta por Alfonso de Villalonga, que competía con Julio de la Rosa por Grupo 7, Alex Martínez y Zacarías de la Riva por Las Aventuras de Tadeo Jones y Fernando Velázquez por Lo Imposible. Alfonso Villalonga, el compositor de la banda sonora, es barón de Maldá y Maldanel y barón de Segur, y además de compositor es cantante y actor.
Es compositor habitual de las bandas sonoras de Isabel Coixet, Cosas que nunca te dije, A los que aman, Mi vida sin mí y Ayer no termina nunca.
También ha compuesto la banda sonora de películas como Horas de Luz, de Manolo Machi, Princesas, de Fernando León, o Transiberian, de Brad Anderson.
Con motivo del estreno de la película se celebraron dos grandes conciertos en Madrid y Barcelona, en el Teatro de la Zarzuela y en el Gran Teatro del Liceu. En ambas se proyectó la película acompañada de una gran orquesta dirigida por Oman Gottwald. La voz la puso Silvia Pérez Cruz.
En esta edición, la número 27, se entregaba el Goya de Honor a Concha Velasco. El discurso de la noche lo daba la actriz Candela Peña, con el Goya a la mejor secundaria por Una pistola en cada mano, criticando los recortes en sanidad y educación.
Help, I need somebody.
Help, not just anybody.
Help, you know I need someone.
When I was younger, so much younger than today,
I never needed anybody's help in any way.
Cuando era más joven, mucho más joven, y ahora, nunca necesité la ayuda de nadie para nada.
But now these days are gone.
Pero ahora, estos días han pasado.
I'm not so self-assured.
Y no estoy seguro de mí mismo.
Now I find I've changed my mind.
Contractura de I have changed. Ahora noto que he cambiado, que he abierto las puertas, sigue Pavón.
Open up the doors.
Uh-huh. Help me if you can, I'm feeling down.
Ayúdame si puedes, me siento mal.
And I do appreciate you being around.
Y me encantaría tenerte cerca.
Vivir es fácil con los ojos cerrados es la novena película que David Trueba dirige y cuyo guión escribe. En este caso, se inspira en la historia real de Juan Carrión Gañán, un profesor de inglés que en 1966 viajó a Almería cuando John Lennon visitó la ciudad andaluza con motivo del rodaje de la película Cómo gané la guerra.
El título fue sacado de la letra de la canción Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed. Vivir es fácil con los ojos cerrados. La película mezcla imágenes propias del film intercaladas con imágenes de archivo de los Beatles y de Lennon rodando en Almería. Se estrenaba el 31 de octubre del año 2013.
Ganó 6 de 7 nominaciones a los Goya, entre ellas la mejor música original compuesta por el músico Paz Metheny, que competía con Emilio Aragón por Una noche en el Viejo México, Óscar Navarro por La mula y Joan Valent por Las brujas de Zugarramurdi.
Pat Metheny es un guitarrista estadounidense de jazz reconocido como uno de los más grandes músicos de este género. Ha ganado innumerables premios y reconocimientos, entre ellos nada menos que 20 Grammy. Sus colaboraciones con el mundo del cine no son muy habituales, aunque ha compuesto la música para algunas películas como The Falcon and the Snowman, Passaggio per il Paradiso y A Map of the World.
En esta edición de Los Goya, Terele Pávez, una de las actrices más legendarias de nuestro cine, logró el Goya como mejor secundaria por Las Brujas de Zugarramurdi. Era su quinta nominación, la primera en 1999. La ganadora fue Vivir es fácil con los ojos cerrados, que se llevó 7 estatuillas.
¿Conocías a Carmen Estrella?
Todo el mundo las conocía.
¿Qué relación teníais?
Ya lo sabes, estuve con Carmen un par de meses.
Un poco joven, ¿no?
¿Joven para qué?
¿Le hiciste fotos?
¿Yo qué tengo? ¿Pinta de fotógrafo o qué?
¿Te doy otra? ¿Dónde estabas la noche que desaparecieron? 17 de septiembre, hace 6 días. ¿Dónde?
Con una amiga.
Rubia, pelo largo, 16 años.
¿Así es como a usted le gusta?
¡Puta madre! ¡Para!
La Isla Mínima, película policíaca dirigida por Alberto Rodríguez e interpretada por Javier Gutiérrez, Jesús Castro, Raúl Arévalo, Nerea Barros y Antonio de la Torre.
La película ganó la Concha de Plata del Festival de San Sebastián al mejor actor para Javier Gutiérrez, el premio del jurado del Festival de San Sebastián a la mejor fotografía para Alex Catalán y 5 premios Feroz a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor actor protagonista, Javier Gutiérrez de nuevo, al mejor tráiler y a la mejor música original.
Curioso que los premios Feroz se entreguen premios al mejor tráiler. Yo no conocía ese dato, pero me parece muy curioso. Pues esta película, La Isla Mínima, contó con 17 candidaturas a los Goya en esta edición número 29 y obtuvo 10 premios, entre ellos el Goya a la Mejor Música Original, compuesta por Julio de la Rosa, que competía con Roque Baños por El Niño, Pascal Genge por Loreac, que significa flores en euskera, y Gustavo Santaolalla por Relatos Salvajes.
8 apellidos vascos, la película más taquillera de toda la historia en España, se llevaba ese año 3 Goyas, mejor actor revelación para Dani Rovira, también presentador por primera vez de la gala, mejor actor secundario para Carra Elejalde y mejor secundaria para Carmen Machi, entre los momentos más recordados, el besazo en directo de Dani Rovira a Clara Lago y el Goya de honor a Antonio Banderas o un número musical titulado Resistiré contra el IVA Cultura ante el propio ministro de Cultura Bert, la ganadora La Isla Mínima con 10 Goyas.
Estamos escuchando la banda sonora de Nadie quiere la noche, Nobody Wants the Night, película dirigida por Isabel Coixet del año 2015, protagonizada por Juliette Binoche, Rinko Kikuchi y Gabriel Byrne. La película transcurre en 1908 en Groenlandia y es una coproducción entre España, Francia y Bulgaria. Fue seleccionada para abrir la edición número 65 del Festival Internacional de Cine de Berlín.
La película se llevó 4 de las 9 nominaciones a los Goya que obtuvo, entre ellas la música de Lucas Vidal, que competía con Santi Vega por El Teatro del Más Allá, Shigeru Umebayashi por La Novia y el omnipresente Alberto Iglesias por Mamá.
El compositor Lucas Vidal viene de una familia de músicos. Su abuelo fue José Manuel Vidal Zapater, fundador, seguro que muchos recordaréis, de la discográfica Hispavox.
De hecho, vive a caballo entre Madrid y Los Ángeles y trabaja indistintamente en Estados Unidos y España. Entre las bandas sonoras que ha compuesto se encuentran Palmeras en la nieve, La fría luz del día o Fast and Furious 6.
En esta edición número 30 de los Premios Goya, Dani Rovira repetía como presentador y fue además la única edición presidida por Antonio Resines, entonces presidente de la Academia. Para este 30º aniversario se llevó a cabo un rediseño de la imagen corporativa de los premios.
El Goya de Honor fue para Mariano Ozores y la mejor película del año fue Truman de Sesgay, ganando 5 de 6 nominaciones.
Solo querías que se acabara el dolor, tu propio dolor. Es el deseo más humano que hay.
Pero yo no quería hacerlo.
Querías y al mismo tiempo no querías.
¿Cómo pueden ser las dos verdad?
¿Cómo puede un príncipe ser un asesino y ser amado por su pueblo? ¿Cómo puede un boticario tener mal genio y ser recto en sus principios? ¿Cómo pueden los hombres invisibles estar más solos haciéndose ver?
No lo sé. Tus historias nunca tuvieron sentido para mí.
Porque los humanos son animales complicados. ¿Te crees mentiras piadosas sabiendo perfectamente las verdades dolorosas que hacen esas mentiras necesarias? Al final, Connor, lo que pienses no es importante. Lo único importante es lo que hagas.
Un monstruo viene a verme, una película hispano-estadounidense del año 2016 que dirigía Juan Antonio Bayona. Estaba basada en la novela de 2011 del mismo nombre de Patrick Ness, quien también escribió el guión. La cinta está protagonizada por Lewis McDougall, Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney Weaver, Toby Kebbell y Geraldine Chaplin.
Varias maquetas originales de la película, creadas por la empresa DDT Efectos Especiales, se expusieron en Córdoba en el marco del evento cultural Santa Cruz Crea 2017, incluyendo una de las reproducciones de la cabeza del monstruo de 1,80 metros de altura del escultor cordobés Noé Serrano.
Un monstruo viene a verme ganó 9 de las 13 nominaciones a los Goya, entre ellas Mejor Dirección, Fotografía, Sonido, Montaje y Música Original, a cargo de Fernando Velázquez, que se llevó la estatuilla compitiendo con Pascal Gange por El Olivo, Alberto Iglesias por Julieta y Julio de la Rosa por El Hombre de las Mil Caras.
Fernando Velázquez es un compositor, director de orquesta y violonchelista vasco nacido en 1976. Entre sus obras más conocidas están El orfanato y Lo imposible de Juan Antonio Bayona, La cumbre escarlata de Guillermo del Toro, Ocho apellidos vascos de Emilio Martínez Lázaro o Los ojos de Julia de Guillem Morales.
Ha estado nominado a los Goya en 4 ocasiones, siendo esta su única estatuilla. Además de sus composiciones para cine, Velázquez tiene una fructífera carrera como director de orquesta, destacando sus trabajos con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la London Metropolitan Orchestra, la Sinfónica de Málaga, la Sinfónica de la Radio de Budapest y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Vamos, prácticamente todas las sinfónicas de España,
sí. En esta edición número 31, el humorista Dani Rovira presentaba la gala por tercera vez consecutiva. Ana Belén recibía un Goya de honor y la mejor película del año fue Tarde para la ira, de Raúl Arévalo.
Estamos escuchando la banda sonora de Andía, que significa grande en euskera, una película del año 2017, rodada en euskera y dirigida por Aitor Arregui y Jon Garaño. Está protagonizada por Eneko Sagardoy, Ramón Aguirre y Joseba Usabiaga, entre otros.
La película está basada en la historia real de Mikel Joaquín Eleizegui Arteaga, un hombre del siglo XIX que sufría de gigantismo y que era conocido como el gigante de Alzo.
Andía se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde fue galardonada con el Premio Especial del Jurado, y también fue proyectada durante el Festival de Cine de Londres.
De hecho, en Alzo, el pueblo natal de Miquel, existe una estatua a tamaño natural que recuerda a su ilustre vecino, el gigante.
La producción de la película fue muy compleja, ya que pues requería recrear los elementos de la época, así como convertir al actor principal en un gigante de 2 metros. Por esto contó con un amplio presupuesto, lo que ha convertido a esta película en la segunda producción en euskera más cara de la historia, después de Dragoye Itziaria, El cazador de dragones.
Loreac, es decir, Flores, la anterior película de Jon Garaño y José Mari Goenaga, fue la primera película rodada en euskera que conseguía una nominación a Mejor Película en los Goya y que fue seleccionada por la Academia del Cine Español para representar a España en la preselección de los Óscar.
De hecho, fue el éxito de Loreac lo que hizo posible que se rodara Andía, que resultó la ganadora de este año con 10 Goyas de 13 nominaciones. Mejor actor revelación para Eneko Sagardoy, mejor sonido, mejor guión original, mejor montaje, mejor dirección artística, mejor vestuario, mejor dirección de producción, mejor maquillaje y peluquería, mejores efectos especiales y la música que estamos escuchando que componía Pascal Gaigne.
Pascal Gaigne ha compuesto la música de más de 90 largometrajes, cortos y documentales con grandes directores, entre ellos Víctor Erice en El sol del membrillo, Daniel Sánchez Arévalo con Azul oscuro casi negro y también la película Gordos, y Ciar Bollaín con El olivo, Flores de otro mundo y Katmandú, Moncho Armendáriz en Silencio roto, Gracia Querejeta en Siete mesas de billar francés y Eduardo Chapero Jackson a Contraluz y Verbo, entre otras.
Pascal Gaigne competía este año con Alberto Iglesias, como no, el omnipresente, por La cordillera, con Alfonso de Villalonga por La librería y con Eugenio Mira por Verónica.
Esta gala recibió duras críticas para sus dos presentadores, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, cuyo humor peculiar no fue a gusto de todos. Incluso algunos admiradores de Muchachada Nui y La hora chanante, programas cómicos de Sevilla y Reyes, atacaron su trabajo en la gala.
Marisa Paredes recibía de manos de su hija María Isasi el Goya de Honor y la mejor película del año fue La librería de Isabel Coixet.
¿Pero cómo es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel?
Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón.
Muy grande, están yendo a por mí.
¿Sabes a por qué no están yendo? Ni a por la Ceballos, ni a por Frías, ni a por Paco. Mira, mira tú.
Pero yo les... ¡Hostia, estaba ahí siempre! ¡Hostia, siempre cuando lo de Alex con el tigreado del cometo! Yo estaba ahí y así me lo agradezco. Bueno, te digo una cosa, las grabaciones no son definitorias. Ellos no pueden. Joder, que somos emprendedores, tío. Que queremos hacer mil cosas, pero pagas o pagas. Aquí o pagas o pagas. Pero qué puta fuerza. ¿Qué país tenemos?
El Reino, una película de 2018 dirigida por Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Antonio de la Torre, Josep María Pou, Bárbara Leni, Luis Zahera, Ana Wagener, Mónica López y Nacho Fresneda, entre otros. Fue estrenada el 28 de septiembre del 2018 con distribución de Warner Bros. Pictures.
El protagonista, Manuel López Vidal, es un político corrupto en su comunidad autónoma, pero todo cambia para él cuando un compañero se ve involucrado en un caso de corrupción. Ignorando las órdenes de su partido, Manuel se ofrece a ayudarlo y asume la responsabilidad de alguno de estos asuntos, a lo que su partido responde atribuyéndole el delito.
La película se rodaba en 9 semanas en diferentes localizaciones de Madrid, Navarra y Valencia.
Aunque el film no se basa en hechos reales, ficciona casos de corrupción que todos conocemos. El personaje que interpreta Antonio de la Torre podría ser cualquiera de los políticos que aparecen en la lista de imputados de los casos Noos, Gürtel o Púnica. Además, Amaya Marín, papel que interpreta Bárbara Leni, remite a una conocida periodista de nuestro país que muchos espectadores podrán reconocer.
El premio ganó 5 premios Feroz, todas las categorías a las que estaba nominada. 6 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 2 premios San Jordi, 2 premios Platino y 7 Goyas de 13 nominaciones. Mejor director, mejor actor protagonista para Antonio de la Torre, mejor actor de reparto Luis Zahera, que estábamos escuchando en la escena del principio, mejor montaje, mejor guión, mejor sonido y mejor música original para Olivier Arson, que competía con el casi imbatible Alberto Iglesias por Julie, con Iván Palomares por En las estrellas y con Manuel Ribeiro y Xavi Font por La sombra de la ley. Olivier Arson nace en París en 1979 y está afincado en Madrid desde hace 13 años. Rodrigo Sorogoyen le pidió utilizar para su película Stockholm 4 o 5 temas de un grupo suyo anterior que se llamaba The Folding and the Point, y ese fue su primer contacto con el cine. A partir de entonces ha compuesto la música de todas las películas de Sorogoyen, incluido el premiadísimo corto Madre, que ahora se ha convertido también en largometraje. Además ha compuesto la música de la serie de televisión La Zona.
Arson continúa trabajando en la música electrónica y experimental. Su disco Territoire se ha convertido en un referente de culto dentro de estos estilos.
Esta edición fue presentada por el matrimonio Buenafuente Silvia Abril y estuvo plagada de humor y reivindicaciones feministas. Se entregó el Goya de Honor a Chicho Ibáñez Serrador y la mejor película del año era Campeones, de Javier Freser.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¡Qué valor!
¡Qué cosas tiene Rosita!
Sí que sí. Y que te bebes el agua y en todo el pepe. ¡Jamia, qué gusto!
¿Sí? ¿Sí?
Oye, antes de echarte al agua, quítame al niño de encima, que me tiene desloma.
A ver, Salvador, vente aquí.
Esto
a ver, mira, aquí tienes un palo para jugar.
Vale.
Venga. Ayúdame, Mari, con las sábanas.
Voy.
¡Los pececillos jaboneros! ¡Mira! ¡Ahí los tienes! ¡Los pececillos jaboneros!
Algo, Rosita.
¡Qué bonito!
Y ya estamos en la última gala, la de este año 2020, que premiaba las películas del año 2019 y se celebraba el pasado día 25 de enero. La película que ganó la mejor música fue Dolor y Gloria, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Antonio Banderas, Asier Echeandía, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano y Penélope Cruz.
La película fue seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de la edición número 92 de los premios Oscar. Dolor y Gloria se llevó 7 Goyas de 16 nominaciones, entre ellas las categorías más esperadas: Mejor Película, Director, Actor para Antonio Banderas, y el imbatible Alberto Iglesias se llevaba la estatuilla por su partitura.
Almodóvar dice que Dolor y Gloria supone el cierre de una trilogía de la que también forman parte La ley del deseo del año 87 y La mala educación del 2004. Todas ellas están protagonizadas por personajes masculinos que son directores de cine y en las que el tema central son el deseo y la ficción.
Esta gala de los Goya, la número 34, se celebró en la ciudad de Málaga. Estuvo presentada por Silvia Abril y Andreu Buenafuente por segundo año consecutivo. Entre las curiosidades, el Goya a la mejor actriz revelación lo recibió Benedicta Sánchez por la película de Oliver Axe, O que arde. Benedicta tiene 84 años y era su primera vez como actriz ante las cámaras.
El Goya de Honor este año ha sido para Pepa Flores, nuestra Marisol, que fiel a su firme propósito de alejarse definitivamente de los escenarios y los focos hace más de 30 años, no acudió a la gala para recoger el premio. En su lugar lo hicieron sus dos hijas, Celia Flores y María Esteve, a las que se sumó emocionada su hija Tamara, que estaba entre el público.
Y dicho esto, hemos terminado todo este gran repaso que hemos hecho en 4 entregas de los Goya desde que comenzaron allá por el año 86. Hasta esta última gala, que acabamos de presenciar. Así es que evidentemente el ganador absoluto Es Alberto Iglesias.
Alberto Iglesias es el que tiene más Goyas de la historia del
cine. Pero vamos,
cine.
Yo que creo que sale ya cada año muerto de risa.
Y además cuando no se lo dan igualmente está nominado. O sí, sea sí, que sí. No para,
o sea,
de
nominado
trabajar.
Está nominado todos los años.
Totalmente.
Y se lo dan prácticamente todos los años también. O sea que
así es.
Los demás compositores deben de estar desesperados.
Hartitos de este señor, de señor Iglesias.
Bueno, enhorabuena Alberto Iglesias. Y nada, Fran, continuamos la semana que viene.
Sí, nos vamos a marchar esta vez con la voz de Pepa Flores, ya que le rindieron este homenaje. Con este poema de Rafael Alberti con música de Manuel Alejandro, Háblame del mar, marinero.
Háblame del mar, marinero. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar.
Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven.
En el campo de la Atlética de Madrid, Bernardeschi, Bernardeschi, Cristiano. ¡Gol! Cristiano Ronaldo, sabíamos que iba a pasar, que le tocaba sufrir en Turín al Atlético de Madrid. siguen los cuartos de final porque ganó 2-0 en la ida. Pero marca Cristiano, 27 de la primera en Turín.
Pero bueno, Alma Espinosa, o sea, vale que es tu cumpleaños y que lo tengo que aguantar todo hoy, pero dos efemérides de fútbol, o sea, esto, y además con ese pitido insoportable, o sea, como si no fuera suficiente el gol ese infinito que parecen cantantes de ópera, que es para pegarse un tiro, ahora ponen, por si no te hubieras enterado,
claro, es
el
pipi, de gol. Pipi,
o sea, es una cosa, estamos locos, o sea, estamos locos. La contaminación acústica, la cantidad de decibelios del fútbol y de todo en general, ya sabéis que lo odio, ¿no? Pero del fútbol, y yo qué pretendes que sepa yo de...
Bueno, he escuchado pues es que el 5 de febrero...
Cristiano Ronaldo, es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Aplauso de Palacios de Santiago Bernabéu, quiero el aplauso a Mario, porque vamos, o sea que...
Es que el 5 de febrero es una fecha muy futbolística. Nació Neymar Jr., nació Cristiano Ronaldo y nació Alma Espinosa.
Y por eso te gustan a ti tanto los deportes.
Pues debe ser.
Que querías ser periodista deportiva y fíjate, has acabado conmigo.
Bueno, oye, mira.
Has acabado de periodista cultural.
Bueno, no
¿quién
está
te
mal,
lo iba a decir tú?
Bueno, también.
¿A ti?
Ojo.
No,
yo empecé haciendo cultura en la carrera. Así que luego me gustó el deporte y luego pues he acabado
deporte,
otra vez en cultura.
Hija mía.
Bueno,
siento no poder ofrecerte.
No, porque en alguna vez hemos entrevistado a una
boxeadora.
Por ejemplo, a Joana Pastrana.
Sí, la única que hemos entrevistado.
Y queríamos entrevistar a las chicas del Atlético de Madrid.
Y las chicas del Atlético, no por las chicas del Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid femenino no contesta los mails. Es así.
Ahora le hemos tirado la pollita. Y encima le ponemos el gol de Cristiano Ronaldo que le marcó al Atlético de Madrid y eliminó de la Champions. Por no contestar.
Ea.
Thank you.
Placa de Calamaro, que además le encanta Eva Guillamón, y que ahora mismo Eva Guillamón en su sección nos va a hablar de la muerte de Cleopatra, que también pues tiene está siempre ha estado envuelta en el misterio. Esta noche en La Leyenda del Tiempo repasaremos lo cierto o no de la muerte de Cleopatra. De acuerdo con los relatos históricos más aceptados, Cleopatra, última reina del Antiguo Egipto, que gobernó después de la muerte de Alejandro Magno en el periodo helenístico, se suicidó envenenada tras ser mordida por una serpiente. Los recuerdos de la vida de Cleopatra se han desvanecido como los antiguos monumentos, y a lo largo de los milenios sus palacios se han visto reducidos a ruinas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿realmente Cleopatra se suicidó? Cleopatra nació en el año 69 a.C. y vivió y murió en Alejandría. Fue miembro de la realeza griega de Macedonia y su familia gobernó Egipto durante más de 3 siglos. Estaba muy bien educada y hablaba 7 idiomas. Aunque no existen antecedentes de suicidio en su familia, sí que hubo en ella muchos casos de homicidios. Cleopatra siempre es descrita con un carácter muy fuerte y fiero, y esto lleva a muchos historiadores a plantearse si realmente se habría dado por vencida, terminando con todo, suicidándose, como dice la historia. A la temprana edad de 18 años heredó el trono y se casó con su hermano de solo 10 años de edad, Ptolomeo XIII. Cleopatra no tenía intención de compartir el poder con su hermano menor. Sin embargo, llegó un momento en el que Ptolomeo XIII la desafió. Poco tiempo después fue encontrado muerto. Destino similar corrieron otros de sus hermanos. De hecho, se cree que Cleopatra fue responsable, al menos, de 2 de las 5 muertes de sus hermanos. Cleopatra temía ser acusada de conspiración por asesinato, por lo que comenzó a relacionarse con los más altos cargos del Imperio Romano. Tal y como está escrito, fue amante de Julio César, al que dio un hijo. Sin embargo, después del asesinato de César, en el año 44 a.C., se alineó con Marco Antonio, quien gobernó Roma durante el vacío de poder surgido tras la muerte de César y que al tiempo era contrario al heredero legal de César, Cayo Julio César Octavio.
Pero tiene algo.
De acuerdo con los relatos históricos, después de perder la batalla de Actium contra las fuerzas de Octavio, Marco Antonio se suicidó y Cleopatra siguió su ejemplo. Octavio hizo de Egipto una provincia romana y se convirtió en su primer emperador, cambiando su nombre por Augusto. El mausoleo de Cleopatra es conocido por haberse ubicado cerca de un palacio donde Octavio residía en Alejandría. Según los relatos históricos, Cleopatra estaba en su mausoleo cuando escribió su nota de suicidio, que dio a un guardia para ser entregada a Octavio. Poco después colocó un áspid contra su pecho, donde fue mordida, muriendo a causa del veneno. Pero los expertos aseguran que en una única mordedura solo se inocula el 50% del veneno del áspid, sugiriendo que Cleopatra debía haber tenido una alta posibilidad de supervivencia con una única picadura de este tipo de serpiente. En el archivo del templo se encontró un documento que ha provocado que algunas personas pensasen que Cleopatra se suicidó. Una talla de Isis rodeada por una serpiente. Se creía que Cleopatra era la viva reencarnación de Isis y esto es lo que sugiere que su destino esté tan profundamente unido a la serpiente. Una hipótesis creíble sería pensar que el asesinato de Cleopatra era parte del plan de Octavio para asumir el control del imperio. Octavio tenía control sobre el Imperio Romano de Occidente, mientras que Marco Antonio tenía el control sobre el Imperio de Oriente. Y desde que Octavio quiso el control sobre todo el imperio, usó a Cleopatra como un peón declarándole la guerra. Octavio quería capturar a Cleopatra y humillarla. Esta información proviene de las propias memorias de Octavio. En ese momento, el hijo de Cleopatra era tomado por Octavio como una amenaza para Roma. Varios días antes de que Octavio llegase a Alejandría, Cleopatra envió a su hijo a Etiopía para protegerlo. Sin embargo, el niño fue igualmente asesinado. Algunos estudiosos sugieren que Octavio envió a sus guardias para asesinar a Cleopatra después de matar a su hijo, lo que le permitió tomar todo el control sobre el imperio. De hecho, el cuerpo de Cleopatra fue encontrado junto a los cadáveres de dos de sus doncellas, lo que puede indicar que la idea de un suicidio sea menos probable. Hay estudios más recientes que sugieren que Cleopatra en realidad murió tras ingerir un cóctel de drogas. Según Christoph Schaffer, un historiador alemán y profesor de la Universidad de Trier, papiros antiguos muestran que los egipcios sabían mucho acerca de los venenos y un papiro afirma realmente que Cleopatra los probó. Schaffer cree que ella eligió un cóctel venenoso a base de opio, acónito y cicuta, aunque también es posible que tal veneno fuese administrado por otra persona y no por su propia mano. Y Cleopatra es también una coproducción cinematográfica de 1963 dirigida por Joseph Mankiewicz, el fascinante director de Eva al desnudo. Película esta, Cleopatra, que ganó 4 premios Oscar y que estaba protagonizada por Elizabeth Taylor en el papel de Cleopatra y Richard Burton en el papel de Marco Antonio. La película, aparte de por estas dos estrellas, se hizo célebre por su desorbitado coste final y los problemas financieros que causó. Aunque destrozada por la crítica, la película fue un éxito de taquilla. Obtuvo la mayor recaudación de 1963, alcanzando los 24 millones de dólares, pero no fue considerada como una película exitosa, ya que necesitó un año entero para recuperar los 44 millones invertidos en realizarla. Debido a su desmesurado coste, es la única película de la historia que, aun siendo la de mayor recaudación en su año de estreno, sufrió de problemas financieros.
Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization.
No hay versión en español, pero aquí os dejamos las voces originales de los protagonistas de Cleopatra. And even her own sexual talents, which are
said to be considerable. Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legion, dreaded adversary on the field of battle, but a pawn in the arms of this woman.
All that I shall ever want to hold, or look upon, or be, or have, is here now with you.
Remember, remember. I want you to forget me, please.
Forget? How? I can never be more far away from you than this.
Bueno, y esto ya se está convirtiendo en un clásico, porque una sextulia más con Vanessa.
Hola.
Buenas noches.
Buenas
y
noches.
Guillermo, buenas noches.
Buenas noches.
Que claro, ya yo sé que queréis venir, como sea, a hacer la sextulia.
Bueno, como todo el mundo, no solo
como
nosotros.
Como todo el mundo, ¿no? Todo es una cosa... No,
compramos a Alma. Compramos a Alma para que nos llame.
De hecho, hay que sujetar la puerta, porque ahora mismo están golpeando para entrar.
¡Queremos hacer la sextulia!
Amalio está puesto una barra así, para una madera.
Centrales de radio.
Perdona, la sextulia es
el espacio,
la sección más longeva.
Más audiencia.
No, y más longeva de todos los programas que he hecho en la radio.
¿Cuánto tiempo lleva?
La sextulia lleva 8 años.
Madre mía.
Sí. Sí, sí, sí. Ah, y además incluso ha sobrevivido a un cambio de programa. Ha pasado de sexo a media luz. ¿No?
Bueno, y lo que le queda todavía, ¿eh?
Y lo que le queda.
¿Qué haríamos? Iba a decir, ¿qué haríamos sin sexo? Pues nada, pues lo mismo que ahora. Pero, ¿qué haríamos sin sextulia?
Y además siempre con noticias, porque es un tema que siempre que nunca hay escasez.
Nunca
que
hay
que tenéis
escasez.
Que rechazar todas las semanas
noticias. Todas. La verdad es que yo hago
una labor de
descarte de toda la gran cantidad de noticias sexuales novedosas, sobre todo, sí, que hay cada semana. Vamos.
Además, Japón y China siempre abastecen.
Claro.
Son fundamentales. Sí. Yo casi prefiero China últimamente, ¿sí? Fíjate. Sí, sí, sí. Porque es mucho más pasional, son noticias
China.
Así...
comunista.
Las noticias japonesas son desconcertantes. Son como un poco frías, un poco...
No, y raras, o muy
raras,
ajenas a nosotros, no sé, muy
tal,
distintas.
Pero la noticia china es como... Es pasional. Es pasional.
Oh, Dios mío.
Bueno, hoy nos vamos a centrar en la impotencia sexual masculina.
Vale. No china.
¿Ah? No china. Vale. La masculina...
En general.
En general.
La mitad de la población.
China, que África, que Francia.
Que Europa.
O España. Da lo mismo. Las mayores locuras para curar la impotencia, que ya sabéis que... Las cosas que resultan difíciles de curar, aunque ya no es difícil de curar, pues generan toda una serie de...
Remedios caseros.
Remedios así un poco de gurúes estrambóticos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Cuanto menos estrambóticos, sí. A lo largo de la historia, los hombres han estado dispuestos a hacer auténticas locuras con tal de acabar con la disfunción eréctil. Y aquí vamos a ver algunas de esas locuras. Por ejemplo, primera.
¡Tarán!
comer genitales de animales. Esta era la primera norma de las curas para la impotencia en la antigüedad y se aplicaba por igual en prácticamente todos los rincones del planeta.
¿Y tenía efecto? ¿Era efectiva?
Ahí ya no lo sabemos. ¿Os sigo leyendo o queréis comentar sí, una a una?
No, no podemos comentarlo, pero quiero decir que, por ejemplo, también la ingesta de toro, el rabo de toro o...
¿Pero de qué rabo estamos hablando?
¿Del rabo? ¿Del rabo?
¿Del pene o del rabo?
No,
del pene, ¿no?
Rabo.
¿O del rabo en sí?
Del rabo, el rabo de toro, o sea, que son comidas, es una carne que se considera que infunde la potencia viril del toro.
¿Y ¿habéis probado las criadillas? Nunca las he probado.
Sí, eso sí está rectas.
A mí me encantan los sesos, bueno. No los sexos, los sesos.
Los sesos.
Los sesos también me gustan.
Las criadillas nunca las he... A mí los sesos me encantan, rebozados.
Pero hay mucha cultura y... Bueno, de hecho, los rinocerontes que les cortan los cuernos. ¿Son cuernos?
¿Son cuernos.
Debo decir sí, tenía otro nombre. Pero sí, que los, sí, han, los muelen los cuernos para hacer polvo y hacen como infusiones y se supone que con eso tienes mayor potencia sexual. Los elefantes.
Mi padre se comía la mosca cantárida.
Ah, sí, eso lo has contado alguna vez.
Pues yo recuerdo de pequeña que había un
contó que solo lo hizo una vez porque le dio mucho asco.
Bueno. Ah, pero hay que comerla viva.
Viva no, pero yo me acuerdo que tenía un bote en el cuarto de baño de mosca cantaria, que es un tipo, es la mosca, en realidad la mosca...
Normal y corriente.
No estaba machacada ni nada, sí, se veía la mosca.
No, es la mosca entera metida en un bote donde transparente donde se veían un montón de moscas disecadas.
¿Cómo va a pescar,
y entonces él cogía una así y se la...
¿Y era efectivo?
Y se la tragaba.
Contó que no, contó que
pero
luego
es que además,
hacerlo porque...
realmente mi padre en esa época pues debía de tener 40 años o así, no tenía ningún tipo de necesidad. Lo que pasa es que mi padre ha sido siempre muy de buscar, probar cosas, le ha interesado mucho así la farmacopea también natural o exótica o bueno, yo qué sé, ¿no? Afrodisíaca. Le interesaba mucho ver si realmente las cosas eran... Había algunos productos que eran afrodisíacos o no. También lo dicen de la canela. Sí. O sea, son estimulantes, de la pimienta, de... Yo qué sé, ¿no? De los productos. Alimentos que dan buen olor.
Ejemplo, también dicen que las ostras son afrodisíacas.
Claro, que las ostras... Pero, o también de los elementos que son... De los alimentos que son purificantes, ¿no? Como la piña o... ¿No? O sea, que bueno... O sea, está claro que...
Sí, pero todo, quiero decir, la pimienta, la canela, la piña, todo eso, digamos que está, entre comillas, al alcance de cualquiera y por tomarte eso no le haces daño a nadie. Acabar claro, con la población, sí. O sea, con toda la...
de rinocerontes.
De rinocerontes, de elefantes, tal, que además les cortan los cuernos y ya está. Porque dices, bueno, aún... aprovecharás todo porque comes, utilizas la carne, la piel, todo, pero dejarlos ahí medio muertos.
Pero se hace mucho eso.
Sí,
sí.
Pero ¿y tiene tanto efecto?
Es una cosa... No tiene ningún efecto.
No.
Es un...
Lo venden así.
Nada, lo venden así. Es una...
placebo.
Nada, es un placebo, pero bueno, es que en muchos países, además, donde no ha llegado, pues las cosas que sí realmente hacen efectos, que son la Viagra o el Cialis o medicinas de este tipo que hacen que los hombres tengan erecciones, pues claro, el problema de la impotencia sexual masculina es un problema.
Sí, entonces...
Entonces, pues en los países sí que
pues
siguen...
Pero en Asia...
Que siguen con brujerías de estas, sí. Pues sí, claro.
Sí, pero monos también, sí, o sea, infinidad de animales. Comer que las manos, cualquier cosa que parece que es como, sí.
La impotencia sexual masculina se hacen las mismas barbaridades con la falta de fertilidad femenina.
Ah, bueno, claro.
Que también las cosas que se llegan a comer son o bien repugnantes o bien, bueno, impropias
porque
del ser humano.
Porque luego todo,
¿no?
Lo que, o sea, que supuestamente te va a venir bien.
Es lo que más te cuesta deglutir, ¿no?
Y o sea, es como, que... oh, no, esto te va a venir genial, vas a tener una potencia sexual. No, te vas a quedar embarazada 7 veces
eso
seguidas.
Sí,
porque todo lo que tienes que comer es asqueroso.
Pero eso ocurre en la vida normal también. Todo lo que no engorda es asqueroso. Sí. O sea, todo lo que te apetece hacer es asqueroso. Eso no es bueno para
no
tu
es
cuerpo.
Bueno, no es bueno.
Eso es un drama.
¿Y qué? Beber nata, Guillermo, no es bueno.
A mí me encanta.
Pues eso.
Guillermo. Siguiente locura para curar esta impotencia. Flagelación.
¿Autoflagelación o...?
Así lo recogía un texto médico del siglo XIX.
Pero en las zonas...
Y decía...
¿En qué zonas?
Los latigazos han de aplicarse por toda la longitud del pene,
madre mía,
los testículos, el perineo y la cara interna de los muslos hasta que la carne esté roja y escueza. Esto causaba un influjo de sangre, claro, a las partes que carecían de vitalidad.
Bueno, eso no está mal, tan mal pensado, lógicamente. O sea,
no, tiene su lógica.
No, si mal pensado no está.
Es doloroso, pero...
Pero si entendemos que de ahí nace el sadomasoquismo, de hecho, ¿no? No, pero bueno, aparte de las bromas, si pensamos que, claro, la erección del pene es porque toda la sangre va ahí, desde luego si torturas esa zona, pues
claro,
irá más sangre.
Hay más sangre. Bueno, pero tortura, entonces no solamente el latigazo, puedes, yo quiero pincharlo.
Bueno, pues hace los pellizcos,
claro,
de monja,
claro.
No
sé qué es eso.
Los pellizcos de monja son esos que son...
Claro.
Pero mala baba,
bueno,
¿no?
O puedes pincharlo.
Puedes pincharlo,
claro, o sea, sí. Que...
Pero esto es un poco muy de monjes, ¿no? Porque sí, como mucha... Pues,
pero los
la flagelación,
no necesitaban
el
ser
silicio
potentes
que ponían en las piernas o en la espalda. Sí, yo creo que esto es muy, muy de sacerdote.
Sí, pero esto,
o muy de,
esto
es... O muy de... Sí, pero son
los
prácticas
no
de...
necesitaban potencia.
No, no,
bueno,
pero,
tú no lo sabes.
Pero me refiero que son prácticas de la flagelación en sí misma, es como un autocastigo.
Sí, religioso.
Religioso. El silicio, picar las piernas, los muslos por dentro, ponerte cosas para que te duela.
Es muy el código da Vinci.
Pues sí.
Bueno,
pero
yo me quedé muy sorprendida porque no lo sabía, que en el Opus Dei hay esta película que se llama Camino. No sé
si la habéis visto. Sí, muy bonita.
Bueno, bonita no es la palabra.
Bueno, a ver, que bueno, muy triste, pero que...
Es una película aterradora. A mí me pareció una película de terror. Es una película Camino que... ¿Quién era el director?
Fresher.
¿Cómo es? Bueno,
no me acuerdo.
Que era la historia de una niña que era captada por el Opus Dei.
Bueno, en realidad, ¿no?
No, era de
la
familia
niña,
de Opus Dei, no me acuerdo.
Sí,
Javier Fresser.
Pues la niña es de familia de Opus Dei, que su hermana se va a un centro de como numeraria a vivir allí y piensan que va a estudiar y a hacer cosas y en realidad está de chacha en casa. Es que es verdad.
Sí.
O sea, yo eso lo he vivido. O sea, iban a asistir a los hombres de la obra, las chicas están para ayudar y para servir, no, y sin cero contacto. Entonces muestra ese lado, y muestra la enfermedad de una niña y cómo la viven en su entorno y dentro de la obra. Y lo de las piedras...
Bueno, eso es algo que a mí me dejó... O sea, que cuando eres numeraria y has hecho ya, digamos, has subido determinados escalafones para... Yo qué sé, pues porque te has hecho las cosas bien y tal y cual, entonces te regalan una bolsita con mucho bombo y tal y cual, donde hay dentro de esa bolsita una piedrecita de que es de oro o de algo.
No, bueno, en realidad esas...
Una piedrecita.
En realidad esas piedras, hombre, no sé todo porque yo tan metida...
Una
nunca
piedrecita que la tienes que meter en el zapato.
Pero eso es para que...
Y andar
para
con la piedra...
Para sufrir.
Hombre, claro, para sufrir. Y andar con la piedra en el zapato. Pero yo había entendido, tengo recuerdo de que era para que sufrieras siempre. O sea, no porque hubieras hecho algo mal, sino porque estaba bien sufrir. ¿Puede ser?
No, siempre no. Porque no
cuando habías
hecho
algo malo
que no has pensado correctamente,
bueno, pero eso puede ser siempre,
la motivación,
porque si buscar
o no te has portado
excusa
bien,
claro,
entonces es como la flagelación, es la piedra para que te recuerda la piedra del camino, lo que has sufrido y te va a hacer,
bueno,
recordar.
A mí esa escena
es brutal, sí.
Me dejó, dije, qué barbaridad, no sabía yo esta tradición.
Pero en las procesiones de Semana Santa incluso hay gente que se flagela.
Sí. Pero lo de la piedra es algo que no lo muestras.
Ya.
Es algo
interno,
porque sí,
nadie lo
sabe,
lo sabes tú.
Lo sabes
tú y el resto, que son como tú. Tengo mis dudas de si esto al género masculino dentro de la obra se lo hacen, porque estoy 100% convencida que todas estas... esta forma de coartar la voluntad de las personas en sí, los centros del Opus masculinos y femeninos son muy distintos, o sea, así como en el hombre, espero que haya cambiado bastante? Creo que sí, pero realmente los hombres siempre es potenciar lo bueno para que sean mejores, que mejores sean ellos, mejor será también la obra. Y a las mujeres es otra cosa. No, pues si no te casas no pasa nada, porque el hombre sí, pues lo que tiene que formar es una familia, pero tienes las supernumerarias, que realmente tu objetivo es no casarte y ser como una monja, pero de ser monja eres supernumeraria y dedicas tu vida a la obra. Y te van quitando esa libertad y tú puedes ser muy buena en lo tuyo, pero siempre para la obra. En cambio, el hombre es para su familia y para la obra. Y para mí, en lo que yo he vivido, en todos los sentidos. Entonces, no.
Bueno, otro punto.
Este me parece inquietante.
Ah, los otros ya eran bastante, ¿eh?
Pues este todavía más. Quemar brujas.
¿Quemar brujas? ¿Y dónde hay una?
Pero esto en 1500, 1600, ¿no?
En el siglo XV, algunos inquisidores decían que las brujas maldecían a los recién casados con impotencia para que no pudieran consumar su matrimonio y estropear así su sagrada unión. Hasta 1718 se siguieron sacrificando mujeres acusadas de este crimen.
No había brujos, solo eran brujas.
Claro, pero es que yo no recuerdo ahora las cifras, imposible recordarlas, pero recuerdo que hicimos un programa sobre el tema de las brujas en lo que al maltrato a la mujer se refiere, un maltrato histórico. Además, un maltrato institucionalizado y absolutamente
legal
del número de la estimación del número de mujeres que mataron o quemaron vivas por
pero siempre
por
mujeres, fíjate, ¿eh?
Solo mujeres. Bueno, porque
yo le he leído acusadas de bruja eran un número de miles y miles, era una barbaridad, ¿eh?
Pero date cuenta que al final las mujeres, por ejemplo, mujeres de pueblo, de monte, de aldea, que hacían remedios, como estábamos hablando antes, de plantas, raíces que te curan y tal, un hombre médico con acceso a la carrera en las condiciones que fuera en ese momento histórico. La mujer, ¿no? Entonces tú por experiencia, por lo que te han enseñado en casa, la abuela, tu madre, toda la familia, y tienes esos remedios y trabajas
sí,
y vives
no eras
eso.
Bruja solo si hacías eso. Eras bruja también si leías un libro, ¿eh?
Bueno, eras bruja por cualquier cosa.
Sí,
pero
sí, si te salías mínimamente
de lo que se esperaba
de
ti.
De lo que se esperaba de ti como mujer, o sea.
Claro, no. Pero es que bastaba ni Mira, siquiera eso, tengo que te acusaran.
O claro. Eras bruja si eras amante de alguien, es decir, si tenías una relación extramatrimonial.
O hubieras comprado un aceite y tal, y te han visto y una que te tiene envidia porque tú eres más guapa. Pero esto que pasa en las películas, o que sí, sí. Narran las películas, es que
a
eso
ver,
es
Alma,
cierto.
Tengo un dato, que además es que lo vi el otro día en Twitter, que dice el número de brujas condenadas a muerte en Europa durante la Edad Moderna. Uh-huh. Y, por ejemplo, el país con más quema de brujas es Alemania, con más de 35.000. Y España, el que menos, con menos de 100.
¿De 100? ¿Menos de 100?
Menos de 100 mujeres quemadas por ser bruja.
¿Eh?
Y Alemania, más de 35.000.
Bueno, es que en Alemania había una situación religiosa también muy específica, ¿no?
Sí, distinta.
Sí.
Y luego tenemos, por ejemplo, datos como en Francia, que son menos de 5.000.
Sí, pero yo creo que refleja la diferencia.
En Inglaterra es como menos de 1.000, más o menos. Es decir, no hay. España está a la altura de Rusia, que tampoco había quema de brujas, e Irlanda. Y Alemania es la que más, pero vamos, con una gran ventaja sobre el resto.
Pues que decían,
y menos mal que estaba aquí la Inquisición, porque en lo que hoy es Estados Unidos, en América. ¿Qué?
Bueno, pues
porque
ahí las brujas
se
salen.
Las brujas se salen.
Claro, en Estados Unidos también.
Digo que
eso es en Europa.
Históricamente hablando, popularmente hablando, mejor dicho, en Estados Unidos, pues las brujas eran como peor vistas, y sin embargo, da la sensación que la Inquisición española, que ha sido lo peor de lo peor, pero como que ha habido más en este caso de brujas. Tienes esa imagen.
Bueno, es que por otra parte ahora hay toda una revisión histórica que dice que San Benito, este que nos han colgado de España como el lugar donde la Inquisición española fue tal, no es cierto. Mataron a muchísima más gente durante la Inquisición en Francia, por ejemplo, que en España. O sea, que es que también la manera de contar la historia
¿quién la cuenta?
¿Cómo la cuentas? ¿Por qué la cuentas así? ¿No? Siempre está sujeta a intereses diversos.
Y lo peor es que cada vez más.
Y sí, cada vez más, por supuesto. Un poco de música.
A Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Alma, más cuestiones sobre la impotencia. Hemos hecho una breve pausa.
Sí, pues podemos seguir con...
Quemar brujas era la última.
Quemar brujas era la última y ahora nos vamos con penes entablillados.
O sea,
a lo largo del siglo XX, es decir...
Ayer.
Varios inventores se han dedicado a crear diversas férulas para el pene. La más reciente es del año 2009 y tiene... pues muy poco sentido. Primero, porque mantener un pene derecho no lo convierte en un pene erecto. Y segundo, porque el material escogido suele ser el metal.
O sea, que es un pene Robocop.
Sí, más o menos. O
sea, no, pero hay una cosa que es mucho más eficaz de que eso. Hombre, en esta noticia están un poco ya pasados.
No, hombre, se estamos hablando a lo largo de la historia.
A lo largo de la historia. Claro. Ahora se han inventado...
Tampoco quemamos brujas ahora.
No, claro, tienes razón. Ahora se han inventado una cosa que es que mete el pene en vacío, hace el vacío.
Como si fuera un...
No, en serio.
Ah, estos aparatos que...
El pene, entonces el pene se va, sí, digamos, hinchando mecánicamente y ya lo sacas y le pones una anilla estranguladora en la base del pene.
Bueno, esto es lo que hacían los strippers.
Y entonces, gente, ¿no? Eso es para mantenerlo, digamos, en un estado medio, ¿no? Para no tenerlo completamente flojo. Pero es verdad que si tienes un estímulo sexual, a lo mejor a partir de ahí ya tiras millas.
Sí, todo es empezar.
Todo es empezar, ¿no? O sea que... Sí, es una manera. Hombre, lo de entablillar el pene.
Hombre, yo es que lo estaba diciendo, y además con metal, a ver, es que entablíllalo, vale, ¿qué haces con eso? Porque a lo mejor hay que tirar millas, entonces, ¿qué haces con eso?
Si tú, por ejemplo, quemas a una bruja con el pene entablillado,
pues es doble.
Y estás comiendo criadillas, igual.
Mientras
alguien te golpea los genitales...
Oye, claro, se le pasan a uno las ganas de tener sexo, ¿no? O sea, qué espanto.
Fíjate, el pene entablillado golpeado con un látigo mientras quemas a una bruja comiendo criadillas.
Planazo. Vamos ahora mismo a ponerlo en práctica.
Embarazo.
Nos meterían en la cárcel para toda la vida.
Claro,
¿no?
Bueno.
O sea
que, pues, puedes quemar unas fallas de Valencia que sean brujas. Para
entablilladas también.
Claro.
Y por último.
La estrella.
Bueno, no sé. Sirve. El relleno testicular.
¿Cómo?
Víctor L'Espinasse implantó rebanadas de testículos humanos.
¿Rebanadas?
Sí. Rebanadas de testículos humanos en 1913. Al año siguiente, el doctor Frank Linston se injertó uno de sus testículos dentro del otro.
¿Cómo? Perdón, me he perdido.
Rarísimo. En 1919, el médico ruso Sergei Voronov empezó a experimentar con el trasplante de testículos de chimpancé a humanos.
Es muy famosa esta historia, sí.
Antes había usado testículos de criminales muertos. También una cosa preciosa.
¿Por qué de criminales?
Pues en 2019, una investigación que mostraba cómo los lobos marinos coaccionaban a unos pingüinos rey de la Antártida para mantener relaciones sexuales fue noticia en todo el mundo, ya que era la primera vez que se documentaba semejante comportamiento entre especies no relacionadas. Pues al parecer no es el único. Los macacos japoneses, y siempre volvemos a Japón, y los ciervos Sika siempre han vivido en perfecta armonía, pero un vídeo que podemos ver en internet muestra cómo uno de esos macacos monta a una cierva durante 10 segundos, en los que no hubo copulación, evidentemente, por las evidentes diferencias físicas. La explicación que da uno de los autores de la investigación es que la hipótesis más realista sería la de la privación de pareja, que establece que los varones con acceso limitado a las hembras son más propensos a mostrar este comportamiento. En el momento de la pubertad, los varones tienen que emigrar de su grupo a otro grupo. Sin embargo, el tiempo para ser aceptado o convertirse en un macho dominante puede ser largo y existen algunos grupos compuestos de solo machos, describe el investigador. ¿Esto puede ser suficiente para buscar el amor? Pues en otro lado.
O entre ellos.
O entre ellos.
También lo habrá, claro. ¿No?
O sea, está la opción de rellenarte un testículo es que con esto, otro testículo es que o directamente primera... no tener acceso al mercado, que eso te va a hacer la, que
eso está levanten. Muy bien, pero las rebanadas que
sí, es que yo ahí me he perdido.
Las rebanadas es que el médico este, el de los chimpancés, que era había muchos médicos en esa época, a principios del siglo, que en realidad del siglo de 1900, que en realidad es cuando la medicina comienza a tener o sea, empiezan los primeros experimentos. Claro. Las primeras operaciones y hacían auténticas barbaridades. Entonces, este médico, que en realidad era un visionario, porque luego él estudió también otros temas y aunque no consiguió que su cosa funcionara, pero sí estableció unas bases, se acercó a cosas que en aquella época parecían imposibles. Y entonces él lo que pensaba era que para que el problema de la impotencia masculina nacía no en el pene, sino en los testículos. O sea, que era un problema de testículos vacíos.
Que no está mal
pensado. De testículos sin fuerza. Sí. Y sí, que tampoco está mal pensado. Claro. O sea, dentro de las posibles elucubraciones, claro, cuando no existía la medicina, ya digo. Entonces él pensaba que rellenando el testículo de masa testicular humana, y para eso cogía a los asesinos y a los... Pues porque eran a los únicos a los que se les permitía quitar los testículos.
Claro. Pues según...
Entonces cogía y rellenaba los testículos. Es un poco... Bueno, pero es que Frankenstein nace precisamente en aquella época en que se está pensando en que la electricidad puede revivir a los hombres, que puede ser una técnica... para realmente ser inmortal, y Mary Shelley está en toda esa época en que en los circos van por ahí haciendo experimentos,
claro,
supuestos en los que son mágicos, pero que tienen que ver
lo
también
que pasa
con...
Lo que pasa es que fíjate, estoy pensando que
es muy fascinante todo ese mundo. Y él rellena testículos, este médico, y bueno, recuerdo que se metió en unos líos tremebundos, unas infecciones...
Es que, por favor.
Bueno, no funcionó en
absoluto. Pero hay tres grandes
absoluto,
médicos...
¿no?
Que empiezan con Víctor Lespinasse, que es el que implantó rebanadas de testículos humanos en 1900. Es decir, testículos humanos que pues de criminales seguramente, sí, que los corta y los injerta testículos humanos de impotentes.
Es un relleno de testículos.
Para ver si pues le da fuerza. Luego
imagínate
está,
las infecciones, pues claro, y los rechazos y todo eso.
Luego está Frank Lindston,
¿cuántas murieron?
Que es el que se injertó.
O sea, que eran
uno,
tres personas.
Sí, hay tres.
Vale.
Las rebanaditas. Luego, Frank Lindston se injertó uno de sus testículos dentro del otro. Estaban haciendo pruebas, evidentemente. Y luego, por último...
Pero ¿quién le hizo...? O sea, perdón el inciso. O sea, tú decides... Tú piensas en esa operación y la diseñas, y en manos de quién te pones para que te haga eso, que no lo ha hecho nadie, porque él a sí mismo...
Bueno, de hecho, se lo hacían a sí mismo porque nadie se presentó.
Claro.
Pero, o sea... Entonces, claro. O sea, es que perdón ahora no, mismo. Es que yo soy mujer, ¿vale? Entonces no tengo testículos.
No habíamos caído.
Pero que tú a ti mismo, en 1913 o 1916, que no hay... O sea, te abras... testículo.
No, pero hay muchísimo caso de automedicina.
De desmayas, no lo sé. No,
de autocirugías.
No, algún ayudante que tuviera.
O sea, ¿no te desmayas ahí del dolor?
Su discípulo, pero vamos, que lo... Bueno, y además, aparte que no había prácticamente anestesia.
Por eso,
o sea,
digo,
bueno,
que es que como te vas a...
Hay una serie fantástica que retrata toda esa época, que se llama The Nick, que la ha dirigido Soderbergh.
Sí.
Y que es increíble, porque esos primeros 50 años de siglo en que se descubre pues la medicina y la electricidad, el teléfono, todo, los rayos X,
la fotografía,
es el gran momento de los descubrimientos que... Sí. O sea, nunca en realidad se ha descubierto tanto como entonces.
El
lo que pasa es que luego el teléfono...
el cine.
Y es una serie maravillosa porque es un médico. Es un médico y se ven las... Es la historia de un médico y se ven las operaciones que él realiza y todos los errores que nosotros ya conocemos simplemente por cultura popular.
Claro.
Por ejemplo, cuando llegan los rayos X a este hospital de principios de siglo... Claro, se quedan todos alucinados de que se pueda hacer una foto de los huesos y tal. Y se pasa todo el día la gente haciéndose fotos.
A ellos mismos.
Pero es que luego se mueren todos de cáncer.
Claro. Ah, claro.
Porque además eran rayos X. Si ahora son cancerígenos, claro. Sin ningún tipo de filtro, de nada, haciéndolos en medio de un pasillo, todo el mundo fotografiándose las manos por la risa de tal. Y claro, no sabían.
Por la risa.
Y tú lo estás viendo y dices, pero Dios mío.
Ya, claro.
Y en efecto, pero que tú ya sabes que sabes, ¿no? que los rayos X tienen unos efectos secundarios.
Yo no sabía eso.
Sí, sí. Tienen, de hecho, para hacerte...
De hecho, me hago fotos todos los días en casa de mis manos.
Yo me acuerdo cuando llegó la una fotocopiadora,
sí, que la gente se hacía
a mi casa, porque
mi hermano
y
yo lo hacíamos
padre
de la mano,
la necesitaba, ¿no? Para trabajar, y poníamos la
sí,
cara,
sí.
Las manos, los pies, sí. El todo, ¿no? Era como, dejad ya la fotocopiadora, tal, ¿no? Era tremendo.
Sí, pero es que estaba pensando...
Imagínate que la fotocopiadora llega a ser mala.
Claro, pero imagínate el papel carbón. Es que yo me acuerdo...
Claro.
El primer recuerdo... O sea, y ya existían las fotocopiadoras y las impresoras. Yo tengo... El primer recuerdo que tengo de estas cosas es en una notaría con mis padres. Pues, tenía 4 o 5 años, no tenía más. Y estaba el notario picando... Sí. Y que hacía un ruido brutal. Y ponía papel carbón para dejar para copiar la copia. Claro, ahora esto, dan un botón y...
No, pero es que yo he hecho traducciones con 20 años,
cardón.
Que ya traducía español, italiano y tal, con papel carbón. Entonces, claro, en la máquina de escribir tenías una cosita que ensanchaba, porque claro, papel carbón pon 5 papeles carbón, o sea, al final tienes un folio así, ¿no?
Sí, yo lo he hecho para coser, para hacer los patrones o los dibujos para bordar.
Qué divertido, el papel carbón era muy divertido. En fin, que ya está, que se nos ha acabado esta sextulia también, ¿no? Se nos ha acabado, Vanessa.
Es que se nos van.
Se nos van, Y no hemos resuelto la impotencia masculina.
Bueno,
sí se resuelve.
Con amor.
Con Viagra, no con amor, no. Viagra, Cialis, cualquiera de estas pastillas, de verdad.
Ir al médico.
Como,
que la gente vaya
al médico. Además, como en la mayor parte de las veces... Es psicológico, te tomas una pastillita,
y
te animas
está.
Y ya está.
Y ya está.
Bueno,
ya.
O sea, a lo mejor los que quemaban brujas, al ser también
claro,
un
si
placebo
habido...
también de esa vida.
Se habían salvado 40.000 mujeres, ¿eh? O sea que no es tontería.
Gracias a la potencia igual crearon otras.
También.
Te escuchan y te matan, Guillermo. Bueno, Guillermo, querido, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Vanessa.
Buenas noches.
Alma. Ha realizado el programa Amalio Varela y ahora Eva nos cuenta un cuentecito. Buenas noches, me estáis haciendo señas y yo no me puedo concentrar, no sé qué me queréis decir.
Nada.
Y nada más, que nos vamos, pero volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz, aquí mismo en Es Radio. I got 6 extra children from a getting frisky. Oh, a man in julep, a man in julep, a man in julep, a man in julep. What man in julep was the cause of it all? Sleep one, sleep tight. When you hoy en la noche boca arriba, la justicia de los elementos de Henry Van Dyke. Sleep well, my love. El asesino con corona había agotado todos sus recursos. Había contado una última mentira, pero ni sus sirvientes le creyeron. Había lanzado una última amenaza, pero ya nadie le temía. Había querido dar un último golpe de violencia y crueldad, pero ya no tenía fuerzas. Cuando vio su imagen reflejada en los ojos de los hombres, advirtió el daño causado en el mundo, sintió miedo y exclamó:
que la tierra me trague. La tierra se abrió y lo tragó, pero él había hecho tanto mal y derramado tanta sangre que la tierra volvió a abrirse y lo escupió. El asesino gritó entonces, «¡Que el mar me lleve!». Y las olas lo envolvieron, pero él había llenado las profundidades con tantos huesos de hombres inocentes que el mar no lo toleró y lo envió de vuelta a la orilla. El asesino gritó entonces, «¡Que el aire me lleve!». Y soplaron grandes vientos que lo remontaron, pero el aire puro no soportó su peso y lo dejó caer. Mientras caía, el asesino gritó, «¡Que el fuego me dé refugio!». El mismo fuego con el cual él había arrasado hogares sintió un enorme regocijo y las llamas se avivaron a medida que el asesino se acercaba. «¡Bienvenido!», aulló el fuego, «sé mi esclavo». El asesino entendió entonces que no había esperanzas para él en la justicia de los elementos.